Más noticias a las 7, a las 6 en Canarias. Aquí, junto a la Zona 1, en Ciudad de Guatemala, son las 11:08 de la mañana. Y te lo aviso. Durante los próximos minutos te va a ser imposible contener las lágrimas. Nosotros no hemos podido, ¿eh? Te voy a presentar a dos patojos, como dicen aquí, que hemos conocido en un centro de menores. Sus historias son tremendas. Ivana tiene 16 años y es de Honduras. Tiene un pelo negro larguísimo, es muy alta para su edad. Tiene dos ojos negros imponentes. Su aspecto físico, que en cualquier lugar del mundo sería algo de lo que presumir, ha sido su condena. Te voy a contar, primero te voy a contar su historia. Cuando Ivana tenía 8 años, lo que más le gustaba en el mundo era montar a caballo con su hermano. Era su forma de divertirse, de escapar del día a día. Pero eso se acabó cuando asesinaron a su madre. La vida de Ivana cambió. Comenzó a peregrinar por las casas de los familiares para ver quién se quedaba con la niña.
La primera vez que salí de Salvador fue cuando mi mamá murió. Y me vine para acá a Guatemala a su vela. Después pasó el tiempo, me quedé aquí con una mi tía, pero después me volví a regresar para El Salvador. Me quedé en El Salvador con mi abuelo. Y después me quedé con mi abuela y anduve de mano en mano. Y después me quedé con el papá de mi hermano. Pero ya después corrí peligro por las pandillas en El Salvador, me tocó regresarme para acá.
Bueno, quien tenía que protegerla, cuidarla, ayudar a aquella niña, no lo hizo, todo lo contrario. A eso se le unía el hecho de vivir en una zona controlada por las maras y que uno de los jefes de estas pandillas le echó el ojo.
Sí, digamos, así como nosotras las chicas en El Salvador, si un jefe de una pandilla quiere que uno sea su mujer, uno tiene que ser a la fuerza, pero si uno no quiere, hay que huir. Porque si no te matan o si no hacen lo que ellos quieren.
Como ella misma dice, ha estado muy cerca de estas pandillas. Sabía que la única forma de escapar era huir. Bueno, y eso hizo. Dejó su país y recaló aquí, en Guatemala. Así que se convirtió en carne de centro de menores. A lo largo de su corta vida ha pasado por varios. Pero donde todo cambió para ella fue en el centro Raíces del Amor, situado en la Zona 1, un lugar muy complicado. Allí, arropada por un equipo de profesionales compuesto por educadores, médicos, psicólogos, ha logrado encontrar un futuro. Dice que quiere dedicarse al maquillaje y a la belleza, pero que quiere ser juez. Pero ya verás por qué, escucha.
Eso empezó desde que yo entré a hogares. Me quiero ayudar a muchas personas y más que todo a los niños que muchas personas están violentando los derechos de ellos. Tenemos que ver que no le quiten los derechos a los niños, porque todos tenemos derecho a estudiar. Un niño no tiene derecho a trabajar. Y en cabo los padres los ponen, otras personas los ponen, y se aprovechan de que uno no tiene familia, vienen y se aprovechan de uno y hacen que uno trabaje, todo por mantenerlos a ellos.
Cuando Ivana le preguntas tres problemas que eliminaría en el mundo, seguramente se mira a sí misma y no lo duda.
La violencia sexual, los asesinos y, en caso, las pandillas. Esas tres cosas quitaré.
Lo tiene claro, ¿eh? La razón de su respuesta, pues te puedes imaginar. Ella ha sido objeto de violencia sexual, su madre murió asesinada y las pandillas estuvieron a punto de costarle la vida. Esta es la historia de Ivana. La de Jonathan es, si cabe, más dura. Tiene 17 años, de Honduras, se tuvo que ir de casa. Él no cuenta el motivo exacto, dice que por miedo su vida corría un peligro total.
Dios tiene planes para mí diferentes, porque yo cuando salí de mi casa yo no sabía para dónde iba. Yo salí de mi casa y no sabía si iba a comer, si no iba a comer. Y fue una decisión muy dura, porque dejar a la familia cuesta.
Así que junto a su amigo decidió irse a Estados Unidos, pero en el camino su amigo enfermó y esto trajo más problemas.
Me tocó pedir comida para él y para mí, nos tocó caminar, nos tocó aguantar hambre.
En la calle conocieron a un hombre que les prometió dinero fácil, solo tenían que cometer un robo. Quedaron para hacerlo, todo estaba preparado, pero Jonathan decidió no hacerlo. No acudió a la cita. El caso es que cuando este criminal se lo volvió a encontrar, pues casi lo mata. Esto sirvió para que él denunciara e ingresara en un centro de menores. La verdad es que son historias, imagínate, como estas, a cientos de miles. Chicos que nos hemos encontrado en ese centro, en uno muy concreto, Raíces del Amor se llama. Rubén Corral, Elena Grandal, el paseíto por el centro de la mano de los propios chavales.
Sí.
De los propios chavales. Hay que recordar que el centro está en la zona 1, una zona peligrosa aquí en Ciudad de Guatemala, desde donde hoy estamos haciendo la tarde. Y en la puerta, para que te hagas una idea, hay un par de agentes de seguridad porque nos dicen que es una zona dura. Esa tensión contrasta mucho con la paz que se respira dentro. Allí nos están esperando nuestras guías, dos guías de lujo.
Mucho gusto, mi nombre es Charlotte, estamos en el refugio de la niñez. Ahorita les vamos a dar el recorrido con mi compañera Tania.
Mucho gusto, mi nombre es Tania, les vamos a dar un recorrido de toda la casa, les vamos a mostrar las normas y otras cosas.
Como podrán ver, ayer estuvimos pintando la casa y todavía nos falta un poco de color, pero...
Estaban orgullosísimas porque habían pintado la casa y les había quedado fenomenal. Poco a poco vamos recorriendo las dependencias, nos enseñan las habitaciones, nos dicen quién duerme en cada una de ellas, nos llevan a la cocina y allí nos presentan a alguien muy importante en su día a día.
Ella es Susi, nuestra cocinera, ella es la que nos ayuda y está con nosotros todos los días.
Son bien comelones, comen bastante, les gusta cocinar, han aprendido a cocinar también.
Me encanta. No son comilones, no, son comelones, que debe ser un grado superior.
O más
como
aún.
Mucho más. Qué grande.
Sí, la verdad es que los chavales estuvieron allí, estaban preparando la comida y estaban todos en la cocina. A ver si caía algo.
Eso suele ocurrir.
Claro.
Pasa en tu casa,
durante
verte.
Mírame. Claro. Bueno, durante el recorrido, ellas nos explican que hay una pared enorme en la que han colgado las normas de convivencia de la casa.
Como podrás ver, acá tenemos las normas de la casa, es evito contacto sexual, evito golpes, actos o palabras hirientes hacia mí, hacia los demás, respeto las pertenencias ajenas, evito sustancias que dañen mi cuerpo y mi mente. Esas normas son muy importantes para cada uno de nosotros, de los que estamos acá. Son las que no se deben faltar, ni de lunes a domingo, ni aunque tengamos fines de semana, se deben de cumplir.
Curioso como hay un denominador común que es... en contra o por violencia sexual, ¿eh?
Sí, la mayoría de los chavales están allí por eso.
Es impresionante.
Bueno, en un momento determinado, después de contarnos cómo funcionan, ellos tienen un sistema de autoevaluación bastante exigente porque son ellos los que deciden si han roto o no han roto las normas. Entonces, si las han roto, ellos mismos se penalizan. El caso es que en un momento determinado nos llevan hasta el comedor. Allí están todos los chavales, todos los que viven en la casa, un total de 18.
Yo soy Joana Lisbeth Cortés, tengo 16 años y soy salvadoreña y es un gusto tenerlos acá.
Yo me llamo Jonathan Orellana Martínez, soy de Honduras, tengo 17 años.
Mi nombre es Reina Estefanía Riaza, tengo 18 años y ella es mi hija Sofía Montserrat y tiene 2 años.
Los que sean del Madrid que levanten la mano y monten mucho ruido.
Claro.
Ahora los que sean del Barça que solo levanten la mano. Se oye más a los de Madrid, claramente.
Pero había del Barça también.
Manipulado. Bueno, estos son los chavales, pero en esa casa, claro, sería imposible sin el milagro de un puñado de profesionales que se dejan la piel en lo que hacen. En Elena Grandal, ¿Quiénes son estas gentes?
Bueno, pues vamos a empezar conociendo a Rosy, es la coordinadora, es la encargada de hacer que las normas de convivencia se cumplan y siempre busca cumplir su objetivo.
Brindarles la atención especializada mientras esté aquí para que sean repatriados. Si son solicitantes de refugio, también se les brinda todo el proceso para que se queden en Guatemala legalmente. Se les brinda atención para la elaboración de su proyecto de vida.
Bueno, hay que tener en cuenta que los chicos que recalan en este centro traen muchísimas, muchísimas carencias. No han recibido el cariño que debieran, no han tenido figuras paternas o maternas que les puedan servir de ejemplo y también pues de ayuda y de cobijo. Por eso es importante que además de recuperar aquello que nunca tuvieron o que perdieron, pues que vuelvan a ser niños, ¿no? Rosy para ello tiene formas de incentivarles y al que se porta bien, pues le conceden una visita de privilegio, escucha.
Puede ser a un parque de recreaciones, puede ser también al cine, pero con mayores privilegios, a helado, ¿verdad? Es que ellos se lo van ganando.
Pilar fundamental de este tipo de hogares es el psicólogo, claro. Ellos tienen la misión de hacer que estos chavales se abran y que cuenten sus problemas. Misión imposible.
Bueno, casi, casi imposible, ¿eh? Porque esta gente es muy buena y, como tú decías antes, se deja la piel. Pero si no es fácil, porque estos chavales pues llegan con una coraza y el primer contacto con ellos suele ser bastante complicado. Oti lleva algunos años ejerciendo su labor en este hogar y en ese trabajo, fundamentalmente, pues consiste en que estos chicos vuelvan a sentirse niños.
Definitivamente, sí, es uno de los retos que nosotros tenemos. Por eso estamos siempre escuchándolos, viendo en qué podemos nosotros, de alguna manera, ¿verdad?, colaborar para que ellos, pues como ya bien lo dice, ellos vuelvan a ser niños.
Bueno, el trabajo de Oti tampoco es fácil, es duro y fíjate, ella nos cuenta, ¿no?, que según va teniendo más contacto con estos chavales, lo que ocurre en su casa es que al final termina sobreprotegiendo a sus propios hijos, también porque es más consciente, ¿no?, de los problemas que hay en la calle, pero desde luego su trabajo tiene su recompensa y bueno, no hay mejor recompensa que cuando alguno de los chavales que han dejado el centro acude de visita y sobre todo le cuenta lo bien que le va.
La verdad es que sí, nos siguen buscando. De hecho, hace unos días vino uno de ellos, que lo tuvimos en el 2016, vino acá con nosotros, venía por cuestiones de estudio, y haberlo visto, ¿verdad? Es un jovencito diferente, bien arreglado, bien peinado, viene acá con nosotros, viene y nos abraza, pues se siente una satisfacción increíble.
Parte importante de este engranaje es el trabajo social. Él es el que está en contacto con las familias de los chicos, que viaja a sus países de origen, el que trata de recuperar sus expedientes para que puedan seguir estudiando. Sobre todo, quien les enseña a afrontar muchos de sus problemas. Rubén.
Alex es el trabajador social de este centro. Es un tipo muy simpático, la verdad. Tiene un don natural para hacer que hables con él. O sea, tú te pones a hablar y sin darte cuenta estás hablando de tus emociones, de lo que sientes en ese momento. Tiene esa habilidad. Tiene empatía con la gente y, claro, eso le facilita muchísimo la labor. Nos decía que entre tanto drama y tanta tragedia, a veces el humor funciona para acercarse a los chicos.
Cada quien tiene una forma como de trabajo. Yo soy muy abierto, muy de un humor, ¿verdad? Empiezo con el humor a trabajar, que eso relaja un poco, rompe la coraza de alguna manera de seguridad o de inseguridad que ellos sienten para que ellos empiecen a abrirse. En algunos casos, pues, se realiza de una forma más rápida, en algunos otros hay que trabajar más. Entonces, ahí son las estrategias que hay que ir buscando.
El puzzle lo completan una doctora y una enfermera que pertenecen a Médicos del Mundo. Por cierto, que gracias a ellos pudimos acudir a este centro en el que llevan trabajando ya años y comprobamos la excelente labor, los milagros que realizan.
Sí, y allí conocimos a Kimberly, que ella es la doctora, muy joven, muy joven, muy joven. Y llama también la atención verla con alguno de los bebés que viven en esta casa, ¿no? Cómo van a ella, se tiran a los brazos, juegan con ella. Los niños, la verdad es que no la ven como pues un agente extraño, es alguien en el que pueden confiar. Kimberly nos contaba además algunos de los problemas de salud con los que llegan estos críos al centro.
Desnutrición hemos tenido más que todo en pequeños, en menores de 5 años. También hemos tenido problemas de resfriado, parasitismo, más que todo cuestiones infecciosas, como gastroenteritis, como resfriados comunes, parasitismo, ¿verdad? Y problemas también de piel, ¿verdad? Por ejemplo, sarcoptiosis, pediculosis.
Y luego está la enfermera, Akigel. Ella nos recibe con un abrazo, con una sonrisa, una energía que tiene y que proyecta además no solamente hacia nosotros, sino sobre todo hacia estos chicos, ¿no? Además de acompañarles a las citas médicas en los hospitales, hacerles también algunas exploraciones, hay algo que es vital y es la confianza que estos chicos tienen en ella. Y es que si les pasa algo, pues van y se lo cuentan.
Entonces, cuando, digamos, yo veo que ya es cuestión muy clínica, muy psicológica y todo, bueno, eso es con ella. Me cuentan, pero igual yo digo, ve con ella, porque ella es la que te debe atender.
Siempre digo lo mismo, no tenemos límite, nos vamos superando, pero ¿por qué decías antes que una de las entrevistas más difíciles de tu vida las has hecho en estos sitios, Rubén?
Porque tienes delante a Ivana y no quieres herirla.
Claro, por respeto.
No sabes hasta dónde puedes llegar.
Claro.
Intentas, dices, es que ha sufrido muchísimo. Vengo yo aquí a preguntarle qué.
Y dentro de 2 días estás en tu opulento Madrid hablando de Puigdemont and Company.
Y luego resulta que ella te da una lección de madurez, sí, de entereza y de cómo afrontar la vida.
Helen, ¿habías estado en un sitio así en tu vida?
Bueno, hemos estado en sitios parecidos, pero yo creo que cada uno es diferente. No es que uno
sí,
sea...
Sí, pero oírles hablar en español.
Sí, no es que ni uno sea ni más ni menos, ni unas historias ni más ni menos, ¿no? En cada sitio la verdad es que te encuentras a... Iba a decir personas, es que, joder, en realidad es que son críos. Es que hay un chaval de 13 años que te está contando una historia que no sale ni en una película de lo drama que es, y no está hablando de un tercero, es que está hablando de lo que le ha pasado a él, y de por qué él no puede volver a su casa, porque lo pueden matar, y que habla con sus padres por teléfono, pero que a lo mejor no los va a poder volver a ver. Del miedo que han pasado, de cómo se han superado. Decía Rubén que claro, las preguntas pues hay que plantearlas de una manera muy, muy sensible. Lo primero, obviamente, son ellos y además son menores, y es algo que nosotros siempre, siempre, siempre tenemos en cuenta, ¿no? Pero, joder, te vas con una sensación de que ellos te han dado una lección de vida, en realidad.